Lección 2. Teología de la conversión. Introducción. El término conversión se refiere al cambio que se produce cuando una persona es salva. El objetivo del evangelismo es llevar al pecador a la experiencia de la conversión. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee primero de Tesalonicenses 1. ¿Cuáles son los detalles del cambio que se produjo en los tesalonicenses cuando se convirtieron? Para entender por qué una persona necesita convertirse, y para entender lo que sucede cuando una persona se convierte, debemos entender la condición del pecador antes de la conversión. La condición humana. Antes de la conversión. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo describirías la condición de una persona antes de ser salva? Debido al pecado de Adán, cada persona está separada de Dios cuando nace. Romanos 5, 12. Eso significa que cada persona está centrada en sí misma y sigue su propio camino. En los párrafos siguientes, se ofrecen cuatro características del pecador. Tan pronto como una persona comienza a tomar decisiones, empieza a cometer pecados. Todo pecador es culpable de muchos actos de pecado. Romanos 3, 23. El pecado es una violación de la ley de Dios. Primero de Juan 3, 4, Santiago 2, 10 a 11. Como Dios es absolutamente justo, no excusa el pecado y cada persona será juzgada por lo que ha hecho. Segundo de Corintios 5, 10, Apocalipsis 20, 12 a 13. No hay duda de la culpabilidad de ninguna persona ni del juicio que merece. Todo pecador ya está condenado. Juan 3, 18 a 19. El pecador es enemigo de Dios. Romanos 5, 10. Un pecador no puede entrar en relación con Dios a menos que sus ofensas contra Dios puedan ser eliminadas. El pecador también se encuentra en una condición que lo hace incapaz de tener una relación con Dios porque está corrompido en sus deseos. Efesios 2, 3. Debido a que es un esclavo del pecado, el pecador es impotente para cambiar su condición. Romanos 5, 20 y 7, 23. Entonces, ¿cuál es la salvación que necesita el pecador? Porque el pecador es culpable. La salvación significa perdón, porque es enemigo de Dios. La salvación significa reconciliación, porque es corrupto. La salvación significa limpieza, porque es impotente. La salvación significa liberación. Estos son solo algunos de los aspectos de la salvación que el pecador necesita. En el momento de la conversión, el pecador es perdonado, reconciliado con Dios, limpiado y liberado del poder del pecado. Pablo describió la condición pecaminosa previa de los creyentes de Corinto, que incluía muchos pecados terribles. Entonces dijo, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. Primero de Corintios 6:11. La necesidad de la cruz. Ninguna persona podría pagar por su propio pecado. El pecado es contra un Dios infinito, y la humanidad no tiene nada de valor infinito para pagar. No había nada que una persona pudiera hacer sobre su necesidad. Por lo tanto, no se podía establecer ningún requisito para la humanidad que lograra la salvación. Gálatas 3:21. Si hubiera sido posible que el hombre lograra su propia salvación, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz. Gálatas 2:21. Tarea y tiempo para reflexionar. Si Dios quería perdonar, ¿por qué no lo hizo simplemente sin la cruz? Porque Dios es santo. Debe juzgar según la verdad y la justicia. Romanos 2:5-6. Imagina que el sacrificio de Cristo no hubiera ocurrido. ¿Qué pasaría si Dios simplemente perdonara los pecados sin la expiación? Si Dios perdonara el pecado sin la expiación, parecería que el pecado no tiene importancia. Parecería que Dios es injusto e incluso impío. Parecería que a los ojos de Dios hay poca diferencia entre una persona que hace el bien y la que hace el mal. Si el perdón fuera sin expiación, Dios no podría ser adorado como el Dios justo y santo que es. El perdón sin expiación terminaría por deshonrar a Dios en lugar de honrarlo. Pero Dios es amoroso y quiere perdonar. No quiso dejar a toda la humanidad en una condición pecaminosa para que se perdiera eternamente, aunque fuera lo que merecían. El sacrificio de Jesús en la cruz proporcionó el sacrificio de valor infinito que se necesitaba. Jesús cumplió los requisitos. 1. Por ser sin pecado, perfecto y sin necesidad de salvación por sí mismo. 2 de Corintios 5:21 y 2, por ser tanto Dios como hombre. La expiación proporciona lo necesario como base para el perdón. Ahora, Dios puede perdonar a la persona que se arrepiente y cree en su promesa. Nadie que entienda el sacrificio en la cruz puede pensar que el pecado no es grave para Dios. La expiación proporciona una forma en la que Dios puede contar como justo al pecador que cree en la promesa y seguir siendo justo. Romanos 3:20-26 da una explicación lógica de cómo funciona la expiación. La Biblia nos dice que el medio de salvación que Dios proporcionó es absolutamente el único camino. Si una persona rechaza la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, no puede ser salva. Marcos 16:15-16, Hechos 4:12, Hebreos 2:3. Por eso es importante conocer la doctrina de la salvación solo por gracia, recibida solo por fe. La salvación es solo por gracia porque no hay nada que podamos hacer para ganarla o merecerla. Es por fe solamente porque no hay nada que podamos hacer para lograrla. Solo podemos creer en la promesa de Dios, la primera gracia. ¿Tarea y tiempo para reflexionar? ¿Qué ocurre primero? ¿La respuesta del hombre a Dios o la obra de Dios en el hombre? La gracia de Dios llega al corazón del pecador, lo convence de sus pecados y lo hace desear el perdón. Tito 2:11, Juan 1:9, Romanos 1:20. El pecador sería impotente para dejar sus pecados sin la ayuda de Dios. Juan 6:44. Dios le da al pecador la capacidad de responder al Evangelio. Si una persona no se salva, no es porque no tuvo gracia, es porque no quiso responder a la gracia que Dios le dio. Jesús murió por los pecados de todo el mundo, y Dios quiere que cada persona se salve. 2 Pedro 3:9, 1 Juan 2:2, 1 Timoteo 4:10. La gracia de Dios da a cada persona la capacidad de responder, pero no obliga a nadie. Por eso Dios pide al pecador que elija arrepentirse y creer. Marcos 1:15. Definir el arrepentimiento. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa que un pecador se ve a sí mismo como culpable y merecedor de un castigo, y que está dispuesto a dejar sus pecados. Este versículo de Isaías describe el arrepentimiento. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55:7. El arrepentimiento no significa que un pecador deba corregir su vida y hacerse justo antes de que Dios lo perdone. Eso es imposible, porque una persona está en la esclavitud del pecado y no puede liberarse a sí misma, pero el pecador debe estar dispuesto a que Dios lo libere de sus pecados. Tarea y tiempo para reflexionar. La salvación se recibe por gracia. Entonces, ¿por qué es necesario el arrepentimiento para la salvación? La fe es el único requisito para el perdón, pero la fe genuina en Cristo siempre hará que una persona se arrepienta de sus pecados. Volverse a Cristo, creer, y alejarse del pecado, arrepentirse, ocurrirán al mismo tiempo, pero es la fe la que hace posible alejarse del pecado. Esta fe salvadora es un don de Dios. Efesios 2:8-9. Si una persona no está dispuesta a arrepentirse, no quiere ser salva del pecado. Si una persona no se arrepiente, no está admitiendo la maldad del pecado. Si no ve por qué debe dejar de pecar, entonces no ve que su pecado es realmente malo. Si no ve que su pecado es malo, no entiende realmente por qué necesita el perdón. Si una persona no se ha visto a sí misma como verdaderamente culpable, sin excusa y merecedora de castigo, no se ha arrepentido. Si admite que es un pecador, pero quiere una religión que le permita seguir pecando, no se ha arrepentido porque quiere seguir haciendo lo que le hizo culpable. Definición de la fe salvadora. Tarea y tiempo para reflexionar. Si una persona tiene fe salvadora, ¿qué significa que cree? 1. Ve que no puede hacer nada para justificarse, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Se da cuenta de que nada de lo que pueda hacer, obras, le hará merecer la salvación, ni siquiera parcialmente. 2. Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para su perdón. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primero de Juan 2:2. Propiciación significa el sacrificio que hace posible nuestro perdón. 3. Cree que Dios le perdona con la sola condición de la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9. Si piensa que hay otras condiciones, espera ser salvo en parte por las obras, en vez de completamente por la gracia. Conversión. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Hechos 26:16-18. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué dicen estos versículos que sería el ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo sería llevar a la gente a la conversión. El versículo 18 describe la conversión. Incluye pasar de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, recibir el perdón y recibir la herencia de los santificados. Sucede por la fe en Cristo. La conversión de pecador a cristiano es una gran transformación. La Biblia lo llama una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas han pasado y todo es nuevo. La persona convertida deja los ídolos y cualquier práctica religiosa que esté en conflicto con la completa lealtad a Dios. 1 Tesalonicenses 1:9. El cambio suele ser sorprendente para los demás. 1 Pedro 4:3-4. No entienden por qué una persona puede cambiar tanto. Los amigos y familiares más cercanos de la persona pueden perseguirla. Mateo 10:34-36. La persona convertida ya no comparte los deseos y las prioridades del mundo. Este contraste es una de las evidencias de que está convertido. 1 Juan 2:15. La persona convertida ama a los demás creyentes y desea tener comunión con ellos. 1 Juan 3:14. Los deseos de la persona cambian cuando se convierte. Todavía tendrá tentaciones, pero es capaz de resistir la tentación de pecar, porque ya no está controlado por los deseos pecaminosos. Tiene deseo de la palabra de Dios porque ha experimentado la gracia de Dios. 1 Pedro 2:2-3. La persona convertida ama a Dios y quiere agradarle. No considerará que los mandamientos de Dios son duros y desagradables. 1 Juan 5:2-4. La persona convertida mantiene una relación personal con Dios, expresada especialmente en la oración. 1 Corintios 1:2. Tarea y tiempo para reflexionar. Con tus propias palabras, cuenta la transformación que se produce cuando una persona se convierte. Características del nuevo nacimiento. La Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas nuevas incluyen lo siguiente. Una nueva naturaleza, la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. Un nuevo maestro, Cristo a través del Espíritu Santo. Mateo 23:10. Romanos 8:14. Un nuevo apetito por la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2. Una nueva actitud de amor. Romanos 5:5. 1 Juan 4:7-8. Una nueva relación con Dios como hijo o hija. Juan 1:12. Un nuevo ayudador en el Espíritu Santo. Juan 14:16. Romanos 8:26-27. Un nuevo abogado en Jesucristo si caemos en el pecado. 1 Juan 2:1. Una esperanza nueva y viva de vida eterna. Romanos 8:12. 1 Juan 3:2. Seguridad personal de la salvación. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué razones erróneas pueden hacer pensar a una persona que es cristiana? Una persona puede pensar que es cristiana porque fue bautizado, es miembro de la iglesia, cree en ciertas doctrinas cristianas, sigue ciertas costumbres religiosas, sigue una norma de acciones correctas. Ha tenido experiencias espirituales. Ha tomado una decisión y una profesión de fe. Según la Biblia, nada de esto es suficiente para asegurar que una persona es cristiana. La Biblia nos dice que podemos saber con seguridad que somos salvos. Podemos tener la confianza de que Dios nos ha aceptado. No tenemos que vivir con miedo, porque el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos adoptivos de Dios. Romanos 8:15-16. Esta seguridad es tan completa que no tenemos que temer el día del juicio. Primero de Juan 4:17. Algunas personas dicen que esperan ser aceptadas en el cielo, pero podemos tener una seguridad mejor que esa. No basta con creer que la salvación se ofrece a la humanidad en general. Una persona debe saber que ella misma se salva. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo puede una persona saber con seguridad que es salva? Algunas personas dependen de sus sentimientos, pero los sentimientos son cambiantes y pueden ser engañosos. Una vida cambiada da evidencia de que una persona ha sido salva, pero esa evidencia no existe en el primer momento. Los resultados de la salvación no han tenido tiempo de aparecer. Por lo tanto, una vida cambiada no es la base de la seguridad. El creyente puede estar seguro de su salvación al saber que ha seguido el camino bíblico para la salvación. Si uno se ha arrepentido de verdad y ha creído como indica la Biblia, tiene derecho a creer que Dios le perdona. Cuando uno se arrepiente y cree, Dios da el testimonio de su espíritu de que se ha convertido en hijo de Dios. Si una persona trata de sentir que se ha salvado cuando no se ha arrepentido realmente, se confundirá y podría engañarse a sí misma. Si una persona, 1. Se arrepiente de verdad, 2. Confía en la promesa de Dios en las Escrituras, y 3. Recibe el testimonio del Espíritu, no será engañada. Esta seguridad se basa en la palabra de Dios, que es absolutamente fiable. Dios siempre cumple sus promesas. 10 palabras para los aspectos de la salvación. Reconciliación. Esta palabra significa que los que han sido enemigos han vuelto a hacer las paces. En la salvación hacemos la paz con Dios. 2 Corintios 5:19, Romanos 5:1. Estos versículos hablan tanto de la justificación como de la reconciliación. Expiación. Esta palabra significa que un registro ha sido borrado. En la salvación nuestro registro de pecados es borrado. Hebreos 8:12. Propiciación. Esta palabra se refiere a algo que fue dado para alejar la ira de alguien. En la salvación el sacrificio de Jesús aleja la ira de Dios que estaba contra nosotros. Primero de Juan 2:2. Liberación. Esta palabra significa que alguien es rescatado del poder de otro. En la salvación somos sacados del poder de Satanás y del pecado. Lucas 1:74. Romanos 6:6-12-18. Redención. Esta palabra significa que se ha pagado un precio para que alguien pueda ser libre. En la salvación, la muerte de Jesús es el precio para que seamos libres de la esclavitud y la pena del pecado. Efesios 1:7, Tito 2:14. Justificación. Esta palabra significa que alguien es declarado justo o inocente. En la salvación, un pecador culpable es considerado justo porque Jesús sufrió en su lugar. 2 Corintios 5:19. Romanos 5:1. Estos versículos hablan tanto de la justificación como de la reconciliación. Santificación. Esta palabra significa que alguien es hecho santo. En la salvación un pecador es transformado en un hijo santo de Dios. Nota de referencia. Muchas de las epístolas se refieren a los creyentes como santos. Efesios 1:1, Colosenses 1:2, Filipenses 1:1. Adopción. Esta palabra significa que alguien se convierte en hijo legal de otro. En la salvación nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12, Romanos 8:15. Regeneración, nuevo nacimiento. Esta palabra significa que alguien comienza la vida de nuevo. En la salvación el creyente comienza una nueva vida. Efesios 2:1, Juan 7:38-39, Gálatas 4:29, Juan 3:5. Sellado. Esta palabra significa que algo está marcado para mostrar quién es su dueño. En la salvación, el Espíritu Santo en nosotros nos identifica como alguien que pertenece a Dios. Efesios 1:13. Error a evitar. Religión sin arrepentimiento. Hay un tipo de persona que fácilmente piensa que es salvo cuando escucha que la salvación es por gracia a través de la fe. No se ha arrepentido verdaderamente porque no vio que lo necesitaba. Nunca se vio a sí mismo como un pecador que merecía el juicio de Dios. Piensa que la gracia significa que puede seguir su propio camino, porque acepta la verdad del cristianismo. Piensa que es un cristiano aunque no ha tenido ninguna transformación. Nunca renunció a su propia voluntad. En cambio, aceptó a Dios como parte de su vida y todavía vive mayormente según su propia voluntad. Esto no es el comienzo de una relación salvadora con Dios, de acuerdo con la descripción bíblica.